ya sé dónde le encuentro, en los estudios de Miramón, pero ¿y cómo le encuentro? ¿Cómo estará? Javier Muguruza, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Cómo estás?
Bueno,
qué
ahí luchando.
Qué difícil es a veces esa respuesta, ¿verdad?
Ahí luchando estamos. Pero con el invitado que tengo hoy, ¿quién se queda en casa? Había que venir como fuera.
Sí, sí. Me apetece mucho escucharle, pero te dejo que lo presentes tú.
Bueno, ¿quién se queda en casa? Digo porque estoy un poco con fiebre y tal. O sea, no, claro, no he aclarado nada, entonces la gente que se estará imaginando.
Ya, bueno, claro, yo solo sabía. Sigues enfermito, ¿verdad?
Bueno, pero ya estoy dando la vuelta. Si me está escuchando la médico, que sepa que desde anteayer no he mejorado nada, pero me voy, me centro en lo que me ha traído aquí. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Marculeta, sobre todo conocido como poeta y traductor, pero también letrista de canciones, columnista en diversos medios, etc. Llevamos años colaborando el uno con el otro y hace unos meses le comuniqué mi interés por entrevistarlo. Aceptó y aquí está. Bueno, está en Gasteiz porque él vive allí, pero charlaremos igual de a gusto o casi. Uno,
claro,
Gerardo.
Sí.
Egunon. Zer moduz?
Oso, no.
Aha, guai, lentzute zaitu, leheno oso urrutian bezala. Ahora ya le puedo... Ahora le entiendo bien. Le oigo bien.
Bai, ondo?
Bai, ondo. Bai,
bai, bai, bai.
Conforme.
Bueno, ¿qué tal se lleva este invierno en Vitoria, Gerardo, así para introducir un poco?
Pues está siendo largo, húmedo y además amenazan con más nieve, o sea que estamos un poco...
Nieve. Pero la anterior nieve ya se ha marchado, ¿no?
Sí, sí.
Con viento fresco, como...
No, creo mucho, la verdad, da pena ver todos esos montones de nieve sucia ahí por las aceras, pero finalmente, bueno, el sol y el agua pudo con ella.
Bueno, bueno. He dicho que vives en Gasteiz, Gerardo, pero tú naciste en Oñati. ¿Cuál es esa primera postal, ese primer flash que te viene a la cabeza si te pones a rescatar tu infancia en esa localidad?
Bueno, pues Oñati, como sabes, es un pueblo pequeñito, entonces tenía 10.000 habitantes, ahora estará por los 11.000.
Sí.
Yo me quedaría con la plaza, quizá, porque allí estaba el kiosco del barquillero,
sí,
que era familia nuestra. Y bueno, los domingos era visita obligada.
Ajá, eso te viene, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Bueno, bueno. Y hablando de aquella infancia, ¿quiénes eran tus padres? Algún rasgo, que te apetezca contarnos de ellos.
Sí, pues yo soy Marculeta de primero y Gutiérrez de segundo.
Sí.
Entonces, mi madre vino huérfana a Oñate, a casa de un tío, el barquillero, y sí, mi padre, sin embargo, era de Oñate. Tuvieron, yo creo, bastante valor para acometer un matrimonio mixto, diríamos,
sí,
hoy, ¿no? Porque era un poco complicado, tenía que ser complicado en aquella época.
¿Mixto? Porque tu madre no era de aquí.
Eso es.
¿De dónde era, si no es...?
Es de Cantabria.
Es, perdón.
De Cantabria, de la Vega de Pas.
Exacto, sí,
y,
sí, sí.
Y ella, bueno, pues solo hablaba castellano.
Sí.
Mi padre prácticamente solo hablaba euskera, excepto dentro de casa.
Ajá.
Y bueno, hicieron el pacto de que en casa solo se hablara castellano. Para mi padre era importante eso, que supiéramos bien castellano, porque para él el euskera, pues fuera del pueblo, siempre había sido un problema, o sí, él lo veía así, ¿no?
Ya, ya, ya. Y en ese aspecto, ¿quieres decir que fue un reto, que te parece una apuesta fuerte la que hicieron, ¿no? En el aspecto lingüístico de...
Sí, bueno...
En general.
Socialmente
sí,
no estaba bien visto, y entonces en aquella época menos.
Sí.
Bueno, en Oñate estaba la gente del pueblo y la gente de fuera.
Ajá.
Y la gente del pueblo se casaba con la gente del pueblo y la gente de fuera se casaba con la gente de,
ajá, vale,
de
vale,
fuera.
Vale.
Y eso fue así incluso hasta que yo tuve, pues quizá 20 años, ¿eh?
Pero sí, hablamos, sí, de ayer casi, Gerardo.
Bueno, no.
Más o menos.
Yo tengo 51, pues imagínate.
Pero es muy reciente todo eso, ¿eh?
Hablamos de los 80, sí, de los 80 hablamos, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, naciste allí en Oñati y hasta los 17 años viviste también allí, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hacía aquel chaval de nombre Gerardo? ¿A qué se dedicaba en la primera adolescencia?
Pues no me gustaba el deporte.
¿No te gustaba?
No, en absoluto. Me gustaba leer y me gustaban las chicas.
Ajá.
Me gustaba cantar y tocaba un poquito la guitarra.
Sí.
Y así pasaba las horas.
Ajá. Bueno, bueno, bueno. Este retrato
¿Ha descolocado
una
un poco?
Sí, una parte la conocía y otra me ha descolocado un poco, pero bueno, esto ya...
¿Lo de las chicas?
No, lo de las chicas lo sabía. Y bueno, luego ya saliste a Donosti, a Oviedo, se abrieron otras puertas para ti, ¿no, Gerardo?
Sí, sin duda. Lo de Donosti, bueno, fue abrir un poco la puerta porque yo estaba en Donosti de lunes a viernes y luego los fines de semana volvía, como hacen los chavales ahora, de la universidad. Y en Donosti estuve en la Universidad de Deusto, en los UTG, y aquello, bueno, eran estudios universitarios, pero no era una universidad. Luego cuando fui a Oviedo, aquello sí que fue pues ya fuera de casa, no volvíamos más que en Navidades y Semana Santa, había que pagar las facturas, arreglarte con el dinero, y luego la facultad era pues eso, una universidad pública con mucha tradición, con catedráticos de literatura, y aquello fue... Sí, mi formación más profunda se dio allí.
Sí, sí, sí. Nos has contado, Gerardo, que tu madre vino de Cantabria, que en casa hablabais en castellano. ¿Cómo un chaval erdaldún como tú llega a ser no solo euskaldún, sino uno de los grandes, no te cabres conmigo, uno de los grandes traductores con los que contamos hoy en día?
Bueno, pues...
¿Qué proceso? ¿Qué hubo ahí?
Por cabezonería.
¿Cabezonería?
Sí. Tuve la suerte de que cuando estaba estudiando en Donosti, un compañero de piso, que es un amigo del alma, el Pruden García, pues empezó a dar clases en una gauescola. Y yo entonces no tenía más que algo de euskera en el oído, pues por haber vivido en Oñate. Y fui a esas clases, pero más que las clases, la cuestión fue que de un día para otro decidimos hablar única y exclusivamente en euskera. Ajá. Y además, él me convenció de que solo aprendiendo batúa no era suficiente, porque yo iba a volver al pueblo, tenía que hablar con mis tías, en los bares se me iban a reír si hablaba en batúa, y entonces empezamos a hablar en euskera de Oñate en Ica, de un día para otro.
Casi nada.
Y bueno, yo pasé 4 meses con la cabeza un poco, pues un poco liada, ¿no? Con todos los paradigmas de verbos. En Oñate y en Batúa y en Ica y en Suca, pero salí del túnel y aquí estoy.
Bueno. Tus primeros libros de poesía llevan la firma de John Iriberri.
Eso es.
Esto, ¿a qué respondía esto de utilizar el seudónimo?
Yo le llamaba esquizónimo.
Es verdad.
¿Por qué?
Sí, pues era un seudónimo que era expresión de una leve esquizofrenia. Y la esquizofrenia era que yo entonces estaba trabajando en la enseñanza.
Sí.
Lo pasé muy bien, pero también muy mal, y finalmente lo dejé. Y era esa época, cometí el error de meterme en gestión y bueno, tomé muchas malas decisiones.
Sí, sí.
Y claro, me parecía que poner mi nombre en los libros de poemas era un poco contaminarlos de todo ese mundo que no veía yo muy claro que fuera el mío.
Ya. Uno mira en Wikipedia y se encuentra lo siguiente. Zenbait urtez irakaskuntzan aritu ondoren, gaur egun itzulpengintzatik bizida. ¿Qué tal vive de la traducción este país, uno de los profesionales más reconocidos? Lo que quieras contar, ¿eh?
No, la traducción es un trabajo muy mal pagado.
Ajá.
Muy mal pagado. En euskera, además, tenemos la mala suerte que, bueno, vamos recuperando de que la traducción tiene mala prensa. En general, yo creo que va cambiando esto, pero tenemos pocos lectores. Entonces yo comprendo que no se puede pagar mucho más, pero bueno, ahí están las subvenciones y ahí están... siempre digo que yo no me voy a enriquecer con este trabajo, pero que tengo un trabajo muy enriquecedor.
Sí.
Entonces hago algo que me gusta, más que gustarme es mi pasión, Y puedo vivir de ello, en fin, sin grandes alaracas ni lujos, pero para mí es suficiente.
O sea que la wiki tiene razón, Javier, en este caso.
Sí, sí. ¿Y te has arrepentido? ¿Durante estos años alguna vez te has arrepentido del paso que diste?
No, he tenido algún apuro económico, eso no te lo voy a negar en algún momento. Pero arrepentirme, no. Porque, bueno, yo veo a mi alrededor mucha gente con otro tipo de trabajos, con otro tipo de vida, y no me dan envidia. La verdad, no me dan ninguna envidia. Sé que tendrán una pensión mucho más alta que la mía como autónomo, pero para mí la vida es otra cosa, está en otra parte.
¿Cuál sería Está claro, lo que has explicado. Uh-huh. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el mayor elogio que se puede formular sobre el trabajo de un traductor?
Que su mano es invisible, se suele decir.
Ajá.
Que el lector no nota que lo que está leyendo es una traducción.
Claro, eso es mucho, ¿no?
Sí, sí. Pero se puede ir un poquito más allá. Yo creo que... No voy a decir que se pueda mejorar el original, pero es otra lengua. Yeah. Y en esa otra lengua tienes otros registros, tienes otros instrumentos. Y yo creo que se puede... que se note un poquitín solo,
sí.
Que sí, que es de un buen traductor.
Ajá. Bueno. He leído, por cierto, que para ti traducir poesía se ha convertido hoy en una necesidad. ¿Nos puedes explicar un poquito esto?
Sí, yo creo que es... Yo como poeta... Creo que traducir la poesía de los otros es parte de mi trabajo. Yo he conocido muchos poetas a través de traducciones, a través de antologías, y siempre suele haber un poeta detrás.
Sí.
Y yo les estoy muy agradecido, y creo que esa cadena hay que llevarla hacia adelante.
¿Traducir poesía es más complicado que traducir una novela, por ejemplo? Da la sensación, desde fuera, de que sí lo es.
Depende mucho del tipo de poesía, pero si tenemos en cuenta que si decimos que la poesía es la forma más excelsa, digamos, de lo que se puede hacer con palabras, en ese sentido sí, es más complicado. Pero,
¿más excelsa? ¿Cómo ha sonado eso, Gerardo?
No me ha venido otro... No estoy acostumbrado a hablar en castellano mucho rato y menos con Javier.
Conmigo no.
Eso es. Entonces, conviene ser poeta. Y es imprescindible ser lector de poesía, muy buen y muy gran lector de poesía.
Muy interesante. Hace poco decías, con motivo de la antología de poetas catalanes que nos regalaste, quiero decir, a nosotros, a los lectores, que habías elegido poemas breves y redondos para atrapar al lector. O sea que entre tus objetivos también está el de difundir, ¿no?, la poesía, llegar al mayor número posible de lectores.
Sí, sin duda, sí. También me dedico a, como sabes, a leer poemas en público siempre que tengo ocasión. Sí, a mí con todo lo que me gusta, o sea, con lo que me llena... leer un buen poema,
sí.
No entiendo que a la gran mayoría de la gente eso le sea tan indiferente. Y luego al final no es así, porque la gente sabe pero docenas de poemas de memoria, pues cantadas por ti, cantadas por Xavier Lete, cantadas por Imanol.
Sí.
Entonces la gente consume más poesía de lo que en realidad cree.
Es curioso esto que comentas, Gerardo, porque hace poco Barceló, el artista, comentaba: jo, es que me encanta leer y no sé qué hacer para convencer a la gente de lo maravilloso que es, ¿no? O sea, lo decía como con impotencia, ¿no? Desde la impotencia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la sociedad no está abocada a eso, ¿no? Ni siquiera la escuela. En la escuela tengo dudas de cuánta poesía se lee ya desde muy niños, ¿no?
Sí.
Y al llegar a la adolescencia se les embuten unas lecturas por lo menos dudosas,
sí.
¿No? Escritas propiamente para ellos y de calidad, dudosa, por lo menos.
Sí, sí, sí.
¿Recomendarías algo para un autor, autora?
Uy, qué difícil,
poeta.
¿No?
Ya, vete pensando en todo eso, Gerardo, y luego si tienes una respuesta, ya al terminar la entrevista ya
no
la dices,
que
igual es muy difícil.
Sí, hay muchos, ¿no? José Watanabe, por ejemplo, es para mí fundamental. Es un poeta mestizo, era hijo de un japonés y una indígena peruana. Y hace una poesía que está entre los haikus y los valsecitos peruanos, que es maravillosa.
Ajá.
Que yo creo que a cualquiera le puede enganchar.
Bueno, tomo nota. Sí,
José Watanabe, con W.
Muy bien.
Hablando de cosas interesantes para leer, hay rumores por ahí, Gerardo, tú nos los confirmas o no, que dicen que tras muchos años vas a volver a publicar un libro de poemas propios. ¿Qué nos puedes contar?
Pues algo de eso hay. Algo de eso hay. Sí, mira, es el sexto que publico.
Sí.
Desde el 90 que publiqué el primero, pues en 25 años 6. Bah, tampoco está mal.
Tampoco está mal.
Se llamará Denbora berere cura. Ajá. Esto es el tiempo a su lugar.
Sí.
Y son los poemas que he escrito pues, durante los últimos 4 o 5 años. Uh-huh. Y estoy contento. Saldrá en Erein, en primavera me dicen, pero no me dan fecha.
Bueno, pero está ahí a la primavera, ¿no?
Sí, eso parece. Un poquito de sol se ve por la ventana.
Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Yo, si está de acuerdo Loreto, espero que sí. Vamos a hacer algo, a ver, es excepcional, ¿no? No lo hemos hecho en las entrevistas porque siempre tengo esa especie de obsesión de que no son promocionales, ¿no? Pero si te parece bien, Loreto, yo le pediría que nos leyera un poema de que todavía está ahí sin salir a la calle, pero a mí me gustaría, se lo comenté, él estaría dispuesto. ¿Te parece bien, Loreto?
Hombre,
¿cómo
me
lo
parece
ves?
Perfecto. Si él ¿sí? quiere, adelante.
¿Tú estás animado, no, Gerardo?
Sí.
Pues venga.
Pues... Honela dio. Oihal puska bat. Oihal puska bat ez da aterpe. Kanpin denda bat ez da etxe. Ihes bidea ez da bide. Guk bagenuen bizimodua. Zoro zelaiak, ganadua, orain guztia da galdua. Gerra txikirik ez omen da. Txiker batek gintzuen bultza, oinaze handien sokora. Oraingo hauxe ez da bizitza, erauntxi ostean ekaitza, inorenak lur eta hitza. Inoiz bizitza izan liteke, oihal pusketa baten pare, han laburregi, hemen sobera, urratu edo zulatua. Baina oihal denda bat ezin da izan gure umeen bizilekua. Lo que en castellano, poco más o menos, habla
una
de...
adaptación en castellano?
Sí, siempre.
Bueno.
Siempre es una recreación, pero bueno, hay poca diferencia entre ambos. ¿Eh?
Pues venga, anímate.
Un pedazo de tela o campamento de refugiados. Un pedazo de tela no es cobijo, ni es morada una tienda de campaña. Y tampoco la huida es un camino. Nosotros nos ganábamos la vida con un huerto, un prado y unas reses. Ahora nuestra hacienda está perdida. Según dicen, no hay guerra pequeña. A nosotros nos trajo grandes males una leve, minúscula contienda. Tras la tempestad llega la tormenta. No es vida esto que ahora vivimos. La voz y la tierra no son ajenas. A veces puede la vida ser como un trozo de tela. Aquí falta y allá sobra, con rotos o descosidos. Pero una tienda no puede ser casa de nuestros hijos.
Bueno, bueno. Pues yo creo que es precioso.
Pues lo es.
Gerardo, si todo el libro es así, vas a arrasar.
Mira, es que eso quiere decir 700, 800 ejemplares.
Bueno, arrasar, claro. Hombre, siempre se habla de arrasar dentro de un determinado formato, ¿no? De lo que se ofrece, ¿no?
Exacto, exacto.
Eso es así. No me extraña que te estén ya... He oído, Loreto, que están ya demandando sus servicios hasta del otro lado del charco y todo. Bueno, en fin, no me extraña, no me extraña. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Gerardo, una vez más.
Igualmente, Perdín.
Y nada, que sigamos haciendo cosas y que sigas tú... ofreciéndonos todo lo que nos ofreces a nivel de traductor, de poeta, de todo, a través de toda tu labor.
Yo todo lo que pueda.
Eso es. Ondo izan ta urrengo arte.
Mila esker, reser arte.